que se diera a conocer la iniciativa del ministro de Economía de convocar a empresarios, a dirigentes sindicales y referentes sociales a un encuentro para acordar precios y salarios por 90 días, industriales pymes pidieron estar en la mesa de ese encuentro. Le damos la bienvenida al titular de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato. Daniel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia, los saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gustavo, un gusto.
El gusto es nuestro, Daniel. Bueno, ustedes han pedido estar en esta mesa, aún sin saber bien cuáles son los lineamientos generales de esta especie de acuerdo, ¿no? Porque se habla de acuerdo cuando no hubo todavía reunión.
Claro, exactamente. Bueno, la realidad es que cuando se habla de acuerdo, las pymes industriales realmente no hemos tenido posibilidad de participar en ese tipo de encuentro, especialmente cuando el gobierno se reúne con la UIA o con la CGT, con las grandes empresas. Nosotros decimos que el sector pyme industrial tiene que estar presente, porque los acuerdos que se han hecho de precios, por ejemplo, estos acuerdos siempre han llegado, se ha llegado a acordar con las grandes cadenas de supermercados. Pero ¿qué pasa? Todos los almacenes mayoristas, almacenes de barrio, no entraron en este acuerdo, y ocurre de que realmente ahí se pierde un poco el sentido de que realmente sea algo general. Es decir, acá nosotros cuando hablamos de acuerdo tiene que ser para todo, tiene que haber una integración. Es decir, el mismo precio de un producto tiene que estar en todos lados, ¿no es cierto? Es decir, hay que respetar los precios. Y en este caso, nosotros entendemos de que principalmente el acuerdo de precios se tiene que basar estando todos los actores sentados en la mesa, y esto pasa principalmente por los formadores de precios. Claro. Si nosotros no tenemos los formadores de precios con ese compromiso, es difícil lograr un acuerdo de precios, porque en el caso de las pymes industriales dependemos del mercado interno, compramos el mercado interno, y cuando los costos de los insumos difundidos nos aumentan, de alguna u otra manera termina impactando en los precios de las góndolas. Y las pymes industriales que producimos y muchas venden productos de consumo masivo, que no llegan a las grandes cadenas, llegan a los almacenes, a los mayoristas, al interior, donde no hay grandes cadenas tampoco. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos justamente estar presente para, lógicamente, ser de alguna manera garantes de este acuerdo, ¿sí? Es decir, que podamos decir, mira, acá esto no se respeta porque nos aumentó este insumo difundido que no tendría que haber aumentado. Bueno, por lo menos acompañar justamente este acuerdo partiendo en una mesa con todas las partes, ¿no es cierto?
Daniel, recién mencionó algo que se menciona poco en la discusión económica actual y que tiene que ver con el mercado interno, porque permanentemente tanto el gobierno nacional como aquellos que también se postulan como precandidatos a presidentes hablan constantemente de producir para exportar. Ahora, esa situación de alguna manera nos ha acorralado en función de la necesidad de capitalizar el país con moneda extranjera. Pero la economía real se mueve también a través del mercado interno, que además podría generar no solamente participación en el consumo, sino también un modelo productivo activo que genere, de cierta manera, competencia, por lo cual los precios también podrían estar controlados o regulados a partir de la competencia. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a este modelo que permanentemente hace hincapié en las exportaciones y que además está arraigado en un modelo agroexportador?
Bueno, justamente acá el problema que tenemos, tal cual usted lo dice, Gustavo, es decir, el mercado interno, es decir, es el que de alguna manera genera el problema, parte del problema inflacionario. Y esto, ¿cómo surge? Nosotros tenemos aquellos que importan a un dólar oficial, ¿sí? Y que cuando nacionalizan, eso lo convierte en dólar blue. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde nosotros vemos cómo el mercado interno, que por un lado tenemos el dólar oficial, que se compra un dólar oficial y se termina vendiendo un dólar blue. Hay mucha especulación también en esto. Claro. Hay muchos importadores y muchos empresarios que, lógicamente, ante el temor, supuestamente entre comillas, de que no pueden importar el dólar oficial, ese producto que importan al dólar oficial lo transforman cuando lo nacionalizan y venden al dólar blue. Por eso es que nosotros decimos que lamentablemente tenemos ese problema en el mercado interno, que los muchos repuestos que son importados, que se compran al dólar oficial, se venden por encima del dólar blue, al nacionalizarse en el mercado interno. Y eso es un sobrecosto que aquellos que pymes que exportan, ¿sí?, exportan y tienen que comprar los insumos y los costos a un precio que está no por el dólar oficial, sino que está por el dólar blue. Y tienen que exportar un dólar oficial. Y ahí es donde estamos teniendo el gran problema con aquellos exportadores que no pueden competir. Uh-huh. Y han tenido que dejar de exportar. Por ese motivo que nosotros veníamos pidiendo de IPA el dólar agro, el dólar pyme. Uh-huh. Similar al dólar agro, porque es una manera de poder sostener en aquellos que exportan, que puedan sostener las exportaciones. No pedimos, en este caso, ganar, pero sí sostener un mercado que es tan difícil que es el mercado externo. Uh-huh. Por eso es que acá esa problemática es muy difícil de solucionar, a no ser que entre en lluvia de dólares y tengamos dólares para importar libremente, que haya materia prima suficiente para generar una oferta y no una demanda como existe hoy en día. Uh-huh. Porque hoy, ¿qué es lo que hace que aumenten los precios? La demanda. Uh-huh. Es decir, no hay mucha oferta, hay mucha demanda, y eso hace que también genere aumento de precios, más allá de la especulación que hablamos recién. Uh-huh. ¿No es cierto?
En ese sentido, sentido, ¿qué opinión le merece el anuncio que hizo Sergio Massa en el día de ayer, que se van a poder pagar importaciones con yuanes?
Bueno, pero eso es una muy buena herramienta, es una buena alternativa para que realmente las empresas puedan comprar el material que necesitan, la materia prima que están necesitando para poder producir y aumentar su producción. Muchos están limitados actualmente, están limitados con la producción porque no tienen el material suficiente. Entonces, ¿por qué? Porque por la falta de dólares, que no les permite importar lo que necesitan y tienen cupos. Pero, ¿qué pasa? Acá hay algo muy importante que el gobierno tiene que tener en cuenta. Si nosotros vamos a usar los yuanes, ¿sí?, y si los yuanes libremente podemos utilizarlos para importar la materia prima que necesitamos, esos yuanes nos tienen que permitir, al haber yuanes, que hay yuanes a falta de dólares, permitir de comprar como nos indica nuestro proveedor, comprar de contado, o en este caso, una vez que está aprobada la CIRA, que nos permita el anticipo y contraentrega. Porque hoy con la falta de dólares, ¿qué tiene que hacer el industrial? Tiene que financiar, porque no nos permiten las CIRAs, no salen aprobadas de contado. Tienen que pedir financiarse a través de los bancos a 180 días o 90 días. Eso tiene un sobrecosto. Uh-huh. Eso tiene un sobrecosto. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer para desinflar la presión del dólar y para mejorar la competitividad y los costos de los insumos, que esos yuanes se utilicen, se puedan transferir al momento de comprar la mercadería. Porque hoy estamos teniendo un sobrecosto de financiamiento que nos da el banco para poder pagar los 180 días. Uh-huh. Y nos da más previsibilidad, porque nosotros a los 180 días no sabemos exactamente qué costo va a tener el dólar, o en este caso el yuan. Si hoy vale 32 pesos un yuan, no sé. Entonces, ¿qué va a pasar si compramos con ese financiamiento? Lo que creo que acá hay que corregir eso, a nuestro criterio, para garantizar un costo de la materia prima que estamos importando. Y ahí va a mejorar la competitividad, va a mejorar justamente, tienen que bajar los precios. Uh-huh. Tienen que bajar los precios porque lo que está faltando ahora en el mercado es oferta. Sí. Nosotros podemos ver en las góndolas de los supermercados, hay veces vamos y encontramos que hay productos faltantes, que faltan. Bueno, se debe a todo esto.
¿Hay riesgo de desabastecimiento en función de la especulación?
No, yo creo que por ahora el momento no hay algunos faltantes, pero no riesgo de desabastecimiento. Sí, el aumento de precios. Sí, es importante que esta herramienta de la moneda, de poder comercializar en yuanes, nos permita esto, poder contar con más materia prima para tener más producción y que haya más oferta en el mercado. De esa manera va a haber más competitividad también y eso puede ayudar a bajar los costos también.
Daniel, por último, teniendo en cuenta este llamado a esta mesa de acuerdo, ¿qué se puede inferir que en lo que va a costar este acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes pueden deducir que se puede llegar a proponer allí? Porque desde la CGT hablan que no se habló de congelamiento de salarios, no se habló de congelamiento de precios. ¿En qué puede llegar a consistir este acuerdo por 90 días entre precios y salarios?
Bueno, yo creo que en primer lugar es que hay que llegar a un acuerdo con los salarios, con paritarias en todos los sectores, definir cuánto debería ser el salario, qué porcentaje de aumentos tiene que ver para equilibrar un poco el bolsillo del trabajador, hacer sustentable su salario, porque hoy en muchos sectores, en muchos segmentos de los trabajadores está muy retrasado, han perdido mucho poder adquisitivo y eso se tiene que corregir, por eso también va a ayudar a sostener el mercado interno. Eso en primera medida. Segunda medida, una vez establecido el costo de salarios, nosotros tenemos que definir a nuestro criterio qué va a pasar con los insumos difundidos. Nosotros en la mesa, como dije hoy, tienen que estar sentados los formadores de precios para que ningún formador de precios pueda aumentar los precios o se defina cuál va a ser el porcentaje en 90 días. Porque si no, es una carrera hasta nunca acabar. Lo que ha ocurrido con los precios justos es que hemos tenido aumentos de insumos difundidos y eso desestabiliza el acuerdo. Porque si nosotros llegamos a un acuerdo, decimos de sostener, nos comprometemos toda la industria a no aumentar los precios y por otro lado aumenta el combustible, a los 15 días nos aumenta el polipropileno, nos aumenta el polietileno, nos aumenta el cartón, nos aumenta el papel, nos aumenta, entonces ahí se comienza a desestabilizar y el acuerdo de precio no termina siendo un fracaso. Nosotros creemos que la mesa esa tiene que estar sentada todas las patas, los trabajadores, los formadores de precios, los que proveen los insumos difundidos, que es el polietileno, el polipropileno, la celulosa, el acero, y ese es el verdadero acuerdo, que la energía, el costo de la energía fundamental y combustible, que por 90 días se tiene que preservar para poder buscar una estabilidad y generar confianza y previsibilidad. ¿Sí? Es decir, hoy un fabricante que vende una cadena está vendiendo un sobreprecio porque la cadena está pagando los 60 días o 90 días. Considerando un mínimo de 5%, 6% de inflación, estamos hablando de 18, 20% más que le está calculando el precio del producto. Entonces, esto es una realidad. Entonces, acá hay que entender, hay que sincerarse y decir, bueno, realmente que existe el compromiso en serio con el gobierno, porque acá tenemos que salvar esta situación que está atravesando hoy la economía, porque dentro de un año y medio, dos años, este tema no va a existir más. No va a existir más porque vamos a tener, a través del sistema de todo el desarrollo energético, 25.000 millones de dólares que van a entrar de exportaciones y eso ya está programado, confirmado, que eso va a ser así.
Está claro. Entonces, y se entienden las preocupaciones del sector, por eso queríamos dialogar con usted. Daniel, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tenga muy buenas tardes.
Abrazo grande, buen fin de semana, seguimos en contacto. Así escuchábamos al presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.